revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Reciban un saludo desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. Hoy es un día especial para todos nosotros, el 9 de mayo, el día de la victoria sobre la Alemania nazi, que consideramos nuestra fiesta principal. Por consiguiente, les vamos a ofrecer a continuación una edición especial de Octavo Mandamiento dedicada al tema del Día de la Victoria.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia celebró por todo lo alto el Día de la Victoria en su 77º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo, el Día de la Victoria, es para los rusos una de las fiestas más importantes, ya que todos saben que unos 27 millones de ciudadanos de la antigua Unión Soviética perdieron la vida durante la Gran Guerra Patria contra la Alemania de Hitler de 1941-1945. Rusia pagó un precio muy alto para hacer posible la vida de generaciones venideras de los pueblos de la antigua Unión Soviética y muchos otros en Europa liberados de la Alemania nazi. Rusia celebró este 9 de mayo el Día de la Victoria con desfiles militares en decenas de ciudades y con actos solemnes y homenajes a lo largo y ancho de su geografía. Pero siguiendo una buena tradición, a las 10 de la mañana hora local, o sea, a las 7 GMT, todas las miradas estuvieron fijadas en la Plaza Roja de Moscú, escenario del principal desfile militar, con la participación de más de 11.000 efectivos y 131 unidades de material bélico, en homenaje al 77º aniversario de la victoria. El carillón de la Torre Spassky del Kremlin marcó las 10 horas de la mañana y comenzó el acto solemne con la marcha por la Plaza Roja de un grupo de militares abanderados que portaron la bandera del Estado ruso y la legendaria Bandera de la Victoria. Acto seguido, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, pasó revista a las tropas en formación en la Plaza Roja a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Tierra, el coronel general Oleg Salukov. Tras pasar revista a las tropas participantes del desfile, el titular de defensa, el general del ejército, Sergei Shoigu, dio cuenta al jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, de que todo está listo para dar comienzo al desfile.
Войска московского гарнизона к параду готовы.
El presidente ruso Vladimir Putin se acercó a los micrófonos.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны.
Estimados ciudadanos de Rusia, queridos veteranos, soldados y marineros, sargentos y alféreces, camaradas oficiales, generales y almirantes, felicito a todos ustedes por el Día de la Gran Victoria.
La defensa de la patria, cuando se definía su destino, siempre ha sido sagrada, subrayó Putin, recordando heroicos episodios de la historia rusa. Del mismo modo, estos días ustedes están luchando por nuestro pueblo en Donbass, por la seguridad de nuestra patria, Rusia, resaltó Vladimir Putin y continuó.
9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как
El 9 de mayo de 1945 ha quedado inscrito para siempre en la historia mundial como el triunfo del pueblo de la Unión Soviética, su unidad y la potencia espiritual, su hazaña sin precedentes en los frentes y la retaguardia. El Día de la Victoria tiene un valor especial para cada uno de nosotros.
Es nuestro deber guardar memoria de quienes derrocaron el fascismo y hacer todo para que el horror de una gran guerra global no se repita. Por eso, pese a todas las discrepancias en las relaciones internacionales, Rusia siempre se ha pronunciado por la formación de un sistema de seguridad equitativo e indivisible, demandado por toda la comunidad mundial.
В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности.
Россия. En diciembre pasado propusimos firmar un acuerdo de garantías de seguridad. Rusia llamó a Occidente a un diálogo honesto, a la búsqueda de soluciones razonables y de compromiso que tuvieran en consideración los intereses de cada una de las partes. Pero todo ha sido en vano. Los países occidentales no quisieron oírnos y esto significa que en realidad tenían unos planes absolutamente distintos y lo vimos. Se estaba llevando a cabo abiertamente la preparación para una nueva operación punitiva en Donbass para la intervención a los territorios históricamente rusos, incluida Crimea. En Kiev declaraban sobre una eventual adquisición de armas nucleares. El bloque de la OTAN comenzó a instalarse activamente en los territorios colindantes con Rusia. De esta manera, se estaba creando una amenaza absolutamente inaceptable para nosotros, además junto a nuestras fronteras. Todo indicaba que un choque con los neonazis y seguidores de bandera, por los que apostaron Estados Unidos y sus socios junior, era inevitable.
Vladimir Putin recordó que en Rusia vieron con claridad el despliegue de la infraestructura militar que centenares de consejeros extranjeros empezaron a trabajar en Ucrania, a donde iniciaron los suministros regulares desde los países de la OTAN de armamentos más modernos. El peligro iba en crece cada día y Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión. Ha sido una decisión forzada, oportuna y únicamente correcta de un país potente, soberano e independiente, declaró Putin y amplió.
Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности.
Estados Unidos de América, sobre todo después del colapso de la Unión Soviética, empezó a hablar sobre su excepcionalidad, humillando así no solo al mundo entero, sino también a sus satélites, que tienen que fingir que no notan nada y tragarlo con resignación. Pero nosotros somos un país diferente, con un carácter diferente. Nunca renunciaremos al amor por la patria, la fe y los valores tradicionales, las costumbres ancestrales y al respeto por todos los pueblos y las culturas. En Occidente, al parecer, decidieron cancelar esos valores milenarios.
El jefe de Estado ruso denunció la degradación moral de Occidente que se convirtió en la base para la falsificación cínica de la historia de la Segunda Guerra Mundial, incitación de la rusofobia, la glorificación de los traidores, la burla de la memoria de sus víctimas, la anulación del coraje de los que ganaron la victoria a costa de sufrimientos. En ese sentido, el mandatario ruso lamentó que a los veteranos estadounidenses se les prohibió acudir al desfile de Moscú este año y expresó que su país honra a todos los combatientes de los ejércitos aliados, estadounidenses, británicos, franceses, miembros de la resistencia, los valientes soldados y guerreros de China, todos los que derrotaron al nazismo y militarismo. Luego el presidente ruso de nuevo se refirió al tema de Ucrania.
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле.
Hoy en día las milicias de Donbass junto a los militares del ejército ruso están luchando en su tierra, a la que defendían hasta la muerte los héroes de la Gran Guerra Patria. Ustedes están luchando por la patria, por su futuro, para que nadie se olvide de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no haya espacio en el mundo para los verdugos castigadores y nazis. Hoy estamos cabizbajos ante la memoria de todas las víctimas de la Gran Guerra Patria, ante la memoria de los mártires de Odessa que fueron quemados vivos en mayo de 2014, ante la memoria de los ancianos, mujeres y niños de Donbass, los civiles, víctimas de los bombardeos sin piedad y ataques salvajes de los neonazis. Bajamos las cabezas ante la memoria de nuestros compañeros caídos como héroes en los campos de batalla justa por Rusia. Se declara un minuto de silencio.
Vladimir Putin aseguró que no será olvidado ningún soldado, ningún oficial que fallecieron durante la operación militar en Ucrania. Sus familias recibirán todo tipo de apoyo de parte del Estado. Asimismo, deseó una pronta recuperación a todos los heridos y expresó su agradecimiento especial a los médicos militares que les atienden. Y el presidente finalizó su discurso en la Plaza Roja con las siguientes palabras.
Los que derrotaron al fascismo durante los años de la Gran Guerra Patria nos dieron un ejemplo de heroísmo para todos los tiempos. Es una generación de vencedores que siempre nos servirán de ejemplo. Gloria a nuestras valientes Fuerzas Armadas. ¡Viva Rusia! ¡Viva la victoria!
¡Hurra!
¡Hurra!
comenzó el desfile. Los representantes de todas las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia, los cadetes de varios centros docentes del Ministerio de Defensa marcharon en formación por la Plaza Roja, seguidos por una exhibición de los vehículos de combate de todo tipo. El legendario carro de combate T-34, reconocido como el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, fue el encargado de abrir el desfile de 131 unidades de maquinaria bélica, seguido de los blindados Typhoon, carros de combate T-72, T-90 y T-14 Armata. También se exhibieron en la Plaza Roja los vehículos de combate de infantería, los obuses autopropulsados, los sistemas antiaéreos Thor M2U y Buk M3 y S-400 Triumph, entre otros tipos de maquinaria bélica. Lamentablemente, debido a malas condiciones climáticas, fue cancelada la parte tal vez más impresionante del desfile militar, el sobrevuelo de la Plaza Roja de 77 aviones y helicópteros, incluyendo los novísimos cazas Sukhoi 57. Sin embargo, el desfile en la Plaza Roja, cuando los termómetros marcaban apenas unos 8 grados sobre cero, fue algo realmente impresionante. Y a su término, el presidente Vladimir Putin, acompañado por el ministro de Defensa Sergei Shoigu, se dirigió a los jardines de Alejandro, donde el jefe de Estado se juntó a un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, invitados especiales al evento. Allí depositaron ofrendas florales al monumento del soldado desconocido para rendir homenaje en el Día de la Victoria a los caídos en los frentes de aquella contienda contra la Alemania nazi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En su discurso en la Plaza Roja, Vladimir Putin dedicó muchas palabras al tema de Donbass. Les invitamos a escuchar lo que dijo a nuestro programa Luis Fernando Muñoz, un colombiano residente de la ciudad de Donetsk desde hace más de 30 años.
El 9 de mayo es una fiesta muy importante, es un día de celebración muy importante en la Unión Soviética, bueno, en el territorio de la antigua Unión Soviética, no solamente para Rusia, sino para otros países, porque todos estos, las 15 repúblicas que había en la Unión Soviética tomaron parte del ejército rojo y acabaron con el nazismo y con Hitler en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 8 años de estar prácticamente en guerra aquí, una guerra civil que comenzó pues el régimen, la Junta de Kiev contra el pueblo de Donbass, para nosotros es un alivio lo que está ocurriendo en este momento y de hecho que la rememoración de la victoria de la Gran Guerra Patria, como se le llama aquí a la Segunda Guerra Mundial, es muy importante porque esta operación especial que se está llevando a cabo para acabar con el nazismo en Ucrania, para desmilitarizar Ucrania, para que esta tierra pueda vivir en paz, está siendo llevada a cabo por los descendientes, tal vez bisnietos, de estos héroes que fueron los que ganaron la Gran Guerra Patria. No es fácil para muchas familias tener que perder a sus seres queridos en esta guerra, a aquellos que están dando su vida por defender a Rusia, a defender a Donbass, porque todos tienen inscritos en la historia de su familia la pérdida de algún familiar hace tantos años. Entonces es importante entender que hay un paralelo entre estas dos guerras y que es esa misma, ya de que se está volviendo a luchar contra el nazismo, que muchos en Occidente pretenden no reconocer, pero que es un hecho aquí desde que ocurrió el golpe de Estado inconstitucional, antidemocrático, en Kiev en febrero del 2014. Es desgraciadamente uno de los errores de la humanidad, por lo cual los podemos calificar de necios, otros los calificarían de locos, es de que comete la humanidad los mismos errores una y otra vez, y cada vez que está haciendo la misma acción que ya ha llevado a un error, la vuelven a repetir pensando que eso va a cambiar. Ese es el resultado de no estudiar la historia, de no conocer la historia. Hay que conocer la historia para no volver a repetir los mismos errores. Sin embargo, se están volviendo a repetir. Y como lo digo, es la necedad lo que reina hoy en día en la mayoría de los países de Occidente. Los latinoamericanos deben entender una cosa que es muy importante. Los buenos y los malos que estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood son siempre los mismos. Los buenos son los norteamericanos, los malos son los rusos, o cualquier chino o qué sé yo, pero los buenos siempre son los norteamericanos. Hace poco uno de los cinematógrafos más grandes de Estados Unidos, James Stone, dijo fácilmente que en la realidad era siempre exactamente lo contrario. Los rusos, en este caso, crean son los buenos y los norteamericanos son los malos. Y tienen que entender los latinoamericanos que lo que se está llevando a cabo aquí es una guerra contra el nazismo y contra un Estado fascista. Los colombianos más que nada deben entender que es un Estado fascista. Es un Estado que masacra a sus propios ciudadanos con cualquier disculpa étnica, de supremacía, de lo que sea. En Colombia se sabe muy bien, como en otros países de Latinoamérica, de que estas guerras civiles terminan solamente con la gente pobre. Y no importa si es blanco, es negro o es indígena, ¿sí? Estas guerras están hechas solamente para que ganen los ricos. Entonces los latinoamericanos tenemos que tener en cuenta que, como siempre, en estas guerras ganan los más ricos. En este caso es el complejo militar estadounidense. Él es el que se está llevando, como siempre, todos los grandes beneficios de esta guerra, que es una guerra más para el beneficio de ellos, organizada sencillamente para hacerle daño a Rusia. Lo que está ocurriendo aquí es un olvido de la historia, por una parte, porque el nazismo, a pesar de que no lo crean, ha vuelto a nacer aquí y hay que acabarlo. Los rusos no van a permitir que eso se propague, creando. Se van a gastar hasta la última bala, pero no van a permitir que ese nazismo vuelva a propagarse.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos continuación a esta edición especial de Octavo Mandamiento, dedicada a la celebración del 77 aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, con un programa de nuestro archivo que hicimos hace 2 años para un proyecto de Radio Nacional Clásica Argentina con motivo de su centenario, cuando nuestros colegas argentinos convocaron a 100 emisoras de radio de diferentes países a participar en su proyecto. Nos pareció muy atractiva la idea de reunir en esta ocasión a 100 emisoras de radio de todo el mundo y, como no, entusiasmados, decidimos sin vacilar marcar nuestra presencia. Y para ello, hemos optado por un tema musical que tiene importancia especial para todos los rusos.
No se trata de una obra puramente clásica, pero hace ya 45 años que este tema forma parte inalienable de la celebración de la fiesta sagrada para todos los rusos, el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, del 9 de mayo de 1945.
Se trata de la canción Jen Pavied, el Día de la Victoria, compuesta en ocasión del 30º aniversario de la derrota de la Alemania fascista en 1975. Primero, la canción fue rechazada categóricamente por las autoridades. Sin embargo, ese mismo año se convirtió en una de las más populares y queridas en la entonces Unión Soviética.
En abril de 1975, respondiendo al anuncio de un concurso para la mejor canción en conmemoración del 30º aniversario de la victoria, anunciado por la Unión de los Compositores de la Unión Soviética, el poeta Vladimir Kharitonov, veterano de la Gran Guerra Patria, que en aquel entonces tenía 55 años y fue autor de la letra para un millar de canciones, invitó a colaborar al joven compositor David Tujmanov, quien tenía tan solo 34 años y se cobró la fama como autor de unos grandes éxitos de la música pop.
Una vez compuesta la canción, El Día de la Victoria fue presentada para el jurado de la Unión de los Compositores, donde encontró un rechazo redondo. Los gurús de la música soviética concluyeron que un tema al estilo de foxtrot o tango no tenía derecho alguno de ser una canción oficial del Día de la Victoria, más aún que en los arreglos musicales fue empleado un bajo eléctrico. Además, según los jerarcas de la Unión de los Compositores, el recién aceptado en esa entidad, David Tujmanov, de 34 años, era demasiado joven para componer canciones patrióticas.
Sin embargo, ese mismo año, el 10 de noviembre de 1975, el ya conocido y popular cantante Lev Leshenko interpretó El Día de la Victoria en el concierto dedicado al Día de la Milicia, actualmente en la policía. La acogida del público fue tan calurosa que el cantante le hizo un bis.
Desde entonces, el Día de la Victoria iba cobrando la fama popular a ritmo acelerado para convertirse finalmente en un elemento inalienable de la celebración del Día de la Victoria, el 9 de mayo. Muestra de ello es el hecho de que cada desfile militar en la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo culmina con la marcha de la Gran Orquesta Unificada interpretando el Día de la Victoria de David Tuchmanov.
¿Cuál es el secreto de tanta popularidad de esta canción? La melodía entra en el alma y se queda ahí. Y además la letra es sencilla pero entrañable y emotiva, que fácilmente encuentra el camino a los corazones.
Día de la Victoria, qué lejos estuvo de nosotros. Como en la hoguera extinguida se consume el ascua, recorrimos caminos cansados, polvorientos, impulsamos este día como pudimos. Este día de la Victoria, con olor a polvo. Esta fiesta con las sienes plateadas. Esta alegría con lágrimas en los ojos. Día de la Victoria. Día de la Victoria. Día de la Victoria. Días y noches, junto a los hornos, nuestra patria no cerró los ojos. Días y noches de terrible batalla, impulsamos este día como vivimos. Este día de la Victoria, con olor a pólvora. Esta fiesta con las sienes plateadas. Esta alegría con lágrimas en los ojos. Día de la Victoria. Día de la Victoria. Día de la Victoria. Te saludo, mamá. No todos regresaron. Quisiera correr descalzo por el rocío. Hemos andado media Europa, medio mundo. Impulsamos este día como pudimos. Este día de la Victoria, con olor a pólvora. Esta fiesta con las sienes plateadas. Esta alegría con lágrimas en los ojos. Día de la Victoria. Día de la Victoria. Día de la Victoria.
Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
No será una exageración decir que en Rusia no hay quienes no conozcan la letra de la canción El Día de la Victoria. Escuchen cómo la corearon en un estadio decenas de miles de personas en el concierto con motivo del Día de la Victoria hace 10 años, cantando junto al mejor intérprete de este tema, Lev Leshenko. Este año, cuando el mundo celebró el 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, el desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú no pudo realizarse el 9 de mayo a causa de la pandemia del coronavirus, pero sí que se celebró por todo lo alto el 24 de julio, el mismo día que en 1945 en Moscú tuvo lugar el desfile de los vencedores. El homenaje culminó con la interpretación del legendario tema El Día de la Victoria por la Orquesta Militar Unificada.
Военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь.
Han escuchado un programa de nuestro archivo dedicado a la canción Día de la Victoria que hicimos hace 2 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
A continuación les invitamos a escuchar un programa que emitimos hace unos días, en vísperas de la celebración del Día de la Victoria.
Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Borrar de la memoria histórica el protagonismo de la Unión Soviética en la victoria sobre la Alemania nazi es uno de los elementos clave de la campaña occidental para cancelar a Rusia, dándose luz verde a la destrucción de monumentos a los héroes rusos y a la prohibición de la simbología sagrada para un país que dio 27 millones de vidas en la contienda. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y un detalle importante, porque también se da luz verde a las agresiones físicas contra quienes tienen previsto participar en los actos conmemorativos del 9 de mayo. Es una fecha en la que los rusos en todo el mundo celebran el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, donde una de las tradiciones más emotivas es la llamada Marcha del Regimiento Inmortal, cuando los descendientes de los participantes y caídos en aquellas batallas salen a las calles llevando imágenes de sus familiares que hicieron justamente posible la derrota del enemigo. Y de cara al nuevo aniversario del Día de la Victoria, comunidades rusas en diferentes países denuncian unas amenazas sin precedentes en caso de que se permitan salir de casa el próximo 9 de mayo, unas denuncias ignoradas por una serie de gobiernos del llamado mundo libre y democrático. Por otro lado, hay que decirlo, tampoco faltan otros ejemplos como el de Venezuela, que este año albergará por primera vez la marcha del Regimiento Inmortal y cuyos participantes afirman sentirse más que seguros. Y la comunidad rusa en Argentina también resalta la intolerancia de sus autoridades a los actos de odio y discriminación. Y este sábado, por ejemplo, se realizarán marchas del Regimiento Inmortal en Buenos Aires, Oberá, Rosario, Paraná, Mar del Plata, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, y eso es lo que comunicó a nuestro programa Silvana Yarmoliuk-Stroganova, es presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en la Nación Suramericana.
Cada uno traerá su bandera, su pancarta, su abuelo, su tío, su familiar, con la foto, como siempre, y nuestro recorrido es siempre del monumento al General San Martín, que son unos 100 metros hasta el Monumento de los Caídos Malvinas, un minuto de silencio, explicarle a la gente de qué se trata y volvemos al Monumento de General San Martín. Cuando la situación no está como en este año, que es particularmente trágico para todos nosotros, siempre se canta, se entonan canciones de la guerra, se le explica a la gente que no es compatriota, o sea, los argentinos que están en las plazas, de qué se trata el evento y de ahí termina. Generalmente es así. Vienen generalmente personas de la embajada o personalidades políticas argentinas, en el caso nuestro. Además de eso, hay 7 ciudades en Argentina que en paralelo también se reúnen en sus plazas ya habituales. Y el día 8 va a ser un concierto en uno de los clubes de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que le llamamos nosotros, el Club Belinsky, que tiene 77 años, la misma edad. Quiero decir que, bueno, nosotros en Argentina tenemos 6 clubes que fueron fundados en la época de la Segunda Guerra Mundial, que todos tienen nombres de escritores rusos, soviéticos, y que en esos clubes nunca se dejó de festejar el 9 de mayo. Y este año le toca al Club Belinsky. Hay aproximadamente 200 personas nos vamos a reunir para festejar. Yo en este caso no voy a poder estar por un viaje de trabajo que tengo, pero todo el mundo, como siempre, va a estar, a como decimos nosotros, al pie del cañón. Esa es la... más que nunca, porque... este año es particularmente especial.
Sí, Silvano, justamente es un año especial, pero también desgraciadamente sí, en un sentido negativo. ¿En qué sentido, no? Porque ahora mismo vienen noticias preocupantes sobre acciones prácticamente agresivas en algunos países, por ejemplo en Europa, o por ejemplo yo me refiero a una campaña para prohibir, por ejemplo, cintas como cinta de San Jorge, prohibir justamente cualquier actividad para conmemorar esta fecha, pero además se llega, por ejemplo, a destruir monumentos dedicados a justamente los héroes de la Gran Guerra Patria instalados en Europa. ¿Y por qué están en Europa? Porque justamente estos soldados rusos fueron los que liberaron esos países del yugo nazi, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, desde España llegan noticias que ahí abiertamente amenazan a quienes van a protagonizar, a quienes van a salir a las calles, a los rusos, ¿no? Que quieren justamente participar en esta iniciativa Regimiento Inmortal. En estas circunstancias, bien, las noticias que usted me ofrece desde Argentina me parece bastante positiva. Yo no sé si tengo razón interpretándolo como que en Argentina, o quizás en América Latina, el ambiente sea mejor, ¿no? Que los casos como yo acabo de mencionar.
No, yo creo, Víctor, que tiene que ver con la cantidad de inmigración nueva, básicamente, porque acá en Argentina hay una gran población, no una gran, pero una importante población que está en contra de nosotros, de nuestra posición. Nuestra posición básicamente es, como compatriotas, es la paz, pero entendiendo que el fascismo no puede existir y que la rusofobia tampoco. Esos son dos elementos importantes contra los cuales vamos a luchar nosotros siempre. Y son dos elementos que están involucrados exactamente en todo este proceso que se está viviendo en el mundo, porque se está viviendo a propósito una rusofobia muy grande y a propósito se está tapando los ojos, los oídos y la parte legal al resurgimiento del nazismo, ¿no es cierto? Ese para nosotros es inadmisible como compatriotas. No para todos, porque tengo que reconocer que dentro de Argentina hay muchos rusos que han venido estos últimos años que no están a favor de cómo nosotros pensamos. Están en contra de la política de Rusia y están, digamos, a favor de lo que está pasando a nivel oficial en Ucrania. Y también tenemos muchos ucranianos que pertenecen a olas de inmigración antiguas, que son también favorecen a la política actual de Ucrania. Y esos problemas, nosotros tenemos esos problemas porque a nosotros les han pintado las paredes a la iglesia oficial del Patriarcado de Moscú, que está en Buenos Aires. Nosotros recibimos constantemente agresiones, no voy a decir amenazas porque ya la amenaza es algo figurativo, agresiones por los medios sociales. Hace poquito yo participé en la semana de los 90 años de Tarkovsky, presentando películas de Andrei Tarkovsky, y uno de los días en donde se desarrollaba la película y donde yo tenía que dar la charla, se pararon 10, 15 personas en la puerta de la Casa de Rusia Central de Buenos Aires con pancartas diciendo, haciendo como una movilización en contra de lo ruso, directamente. ¿Qué tendrá que ver Tarkovsky y Andrei Rublev y todo eso en esto? Pero bueno, así vivimos. Lo que pasa es que desde otro punto de vista, Argentina particularmente, yo no sé cómo es en otros países de Latinoamérica, hay un multilateralismo de opinión. La gente argentina en general tiene sus opiniones, pero no son agresivas. Y el gobierno oficialmente tiene una posición tomada. Así que no tenemos problemas, digamos, de la legalidad en ese sentido. Hay mucha tradición en Argentina de los derechos humanos con todo lo que pasó en la dictadura. Así que hay libertad de opinión, pero también no hay movimientos en Argentina en contra de Rusia, puntualmente, ¿no es cierto? Como están en Europa apoyados por los gobiernos europeos directamente. Acá el gobierno no apoya ese tipo de movimiento. En los gobiernos europeos, el gobierno oficial de los países de Europa apoya la rusofobia, básicamente. Porque Es así, acá no.
Sí, sí, desgraciadamente realmente estamos viendo que en algunos países de Europa prácticamente se está instigando, incluso a nivel prácticamente oficial, desde sus medios oficiales, desde incluso sus políticos, prácticamente el odio hacia los rusos, hacia su cultura. ¿Sabe, Silvano? Yo creo que sería la última pregunta y gracias a usted por mencionar lo de la cancelación de la cultura rusa. Además, usted es una persona idónea justamente para hablar sobre el tema, porque usted pertenece justamente al mundo de la cinematografía, al mundo de la cultura. ¿Sabe? Yo quisiera pedirle, por favor, comentar esta lógica, ¿no? Porque, ¿cómo argumentan, no, esta campaña contra la cultura rusa, contra nuestros escritores, contra nuestras obras literarias, contra prácticamente todo, ¿no? Pintores o, por ejemplo, obras cinematográficas. Es muy interesante el argumento, porque dicen, miren a los rusos, miren lo que están haciendo ahora mismo, miren, están demostrando o demostraron su verdadera cara sangrienta ahora mismo. Y entonces, resulta que todos esos autores, León Tolstoy, Dostoyevsky o nuestros cinematografistas, ¿no? Entonces fueron ellos los que crearon estos monstruos. Por lo tanto, tenemos que borrarlo para impedir que sigan apareciendo, digamos, personas como malvados rusos. Esa es la lógica, por lo que entiendo.
Es una lógica ilógica, porque quien ha leído a Tolstoy, a Dostoyevsky, no puede creer que ellos hayan incitado a nada de la violencia ni nada de eso, al contrario. Entonces, yo tengo que creer, según la lógica que vos estás contando, tengo que creer que toda esa gente es analfabeta y nunca leyó ni vio nada de lo ruso. Porque para decir una cosa así, no han leído historia, no han leído literatura, no han visto películas. Tengo que creer eso. Y la verdad, te voy a decir que es así. Porque la gente opina por la ignorancia. O sea, ellos, la mayoría de los medios de comunicación, que es la guerra más atroz que estamos liberando en este momento, porque esa es la guerra más atroz que hay, más allá de que obviamente no soy tonta y entiendo que la muerte de una persona es dolorosa, pero digo que la guerra más atroz es la guerra de lavado de cerebros que está haciendo, y se lavan los cerebros a partir de la ignorancia de la gente, porque la gente toma lo que se dice como algo verdadero, no analiza, no lee, no tiene formación. Y lamentablemente durante los 70 años que existió la Unión Soviética, la información llegó poco, no llegó masivamente. Y de eso se aprovecha el mundo occidental creando y limando los cerebros durante años. Porque lo que está pasando en este momento en la zona de conflicto empezó en el año 91 por el occidente. O sea, todo ese lavado de cerebro empezó en el año 91. Son 30 años que hemos dejado que ellos hayan influenciado con mentiras a la gente. Es eso. Es simplemente eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y tengo el gusto de saludar aquí en los estudios de Radio Sputnik a Víctor Ternovsky, quien acaba de venir de las calles de Moscú. Cogiendo un poco de frío, ¿no, Víctor?
Sí, saludos, Víctor. Sí, estuve hoy en las calles de Moscú, también estando, así diríamos, con mi pueblo, ¿no? En este día tan importante para nosotros. Sí, sí, no hace buen tiempo, pero en cualquier caso, es interesante, sí, porque la gente ahí repetía, había lluvia, viento, todo eso, incluso la parte aérea del desfile fue cancelada por esta razón, pero yo cuando preguntaba a la gente, y quizás mejor estar en casa que venir aquí, la gente decía, Víctor, ¿tú qué dices? 4 años nuestros familiares, nuestros abuelos lucharon contra la Alemania nazi y bien, tiempo, ¿tú de qué estás hablando?
Bueno, has hecho muy bien, pues tras mezclarse con esta muchedumbre que vino para hacer suya la celebración del 9 de mayo. Te digo sinceramente que cuando yo venía a la radio a las 10 menos 20, yo vi mucha gente salir del metro yéndose rumbo a la Plaza Roja. ¿Era posible llegar a la Plaza Roja? El que no tenía permiso para ver el desfile en persona.
No, la verdad es que ver el desfile realmente es un auténtico arte, yo incluso así diría, porque primero, para ver el desfile desde la Plaza Roja, solamente unos pocos pueden hacerlo. El presidente ruso, quien ahí protagoniza su discurso tradicional, veteranos de la guerra, altos cargos rusos, periodistas también pueden estar allá para cubrir en persona este evento, pero en cualquier caso no puede acoger a todos la Plaza Roja. Por lo tanto, la ciudadanía de a pie en lo que tiene que esforzarse es encontrar justamente el mejor lugar para poder seguir el desfile en la ciudad. En cualquier caso, hay varios puntos en la ciudad desde donde se puede seguir el desfile. Por ejemplo, por la mañana yo, mi esposa, mis niños estuvimos también en el centro de Moscú, en una de las calles también céntricas emblemáticas, siguiendo sin ningunos problemas cómo pasaba la maquinaria militar rusa, justamente todo lo necesario para defender a nuestro país. Eso fue la primera parte de nuestro seguimiento,
sí,
¿no?
De vuestras experiencias de este 9 de mayo. Y luego, a las 3 de la tarde, arrancó la marcha tradicional llamada Regimiento Inmortal. Y tú has podido participar en este, ¿verdad?
Sí, Regimiento Inmortal, yo creo que ya es una auténtica marca. En todo el mundo se sabe qué es eso, la marcha del Regimiento Inmortal, y se celebra en todo el mundo. En Latinoamérica también, por ejemplo, en España incluso se logró celebrar a pesar de las presentes circunstancias y amenazas y agresiones contra rusos. Pero sí que en Moscú también lo celebramos, y Moscú es la marcha de Moscú es la principal, ¿no? No sé, pero yo no sé todavía las estadísticas, pero según lo que he podido ver yo, estando entre esta gente ahí caminando con retratos de sus familiares, de sus abuelos que participaron en esta guerra, entonces centenares de miles de personas salieron a las calles de Moscú para caminar desde las afueras de Moscú, así diríamos, hasta el centro, hasta la Plaza Roja, que es el punto final. Entonces, 2 horas y media caminando para que se entienda, que es importante, porque no solamente estaban personas jóvenes como yo, y para mí no es un gran problema 2 horas y media caminando, pero además niños e incluso ancianos que consideraron muy importantes, a pesar de que tener obviamente problemas con salud y mal tiempo, sí estuvieron ahí caminando 2 horas y media con...
Y cada uno portando el retrato de su familiar que luchó en los frentes de la Gran Guerra.
Sí, muy emotivo, además para que se entienda, incluso se pudo ver algunos ancianos portando retratos y quienes luchaban en este conflicto eran, se pudo ver en esos retratos a veces algunas personas muy jóvenes, como me dijo una persona, es prácticamente un niño, ¿no? Entonces eso que se pudo ver, esos ancianos, se pudo ver que tomando todavía muy a pecho y muy presentes estos acontecimientos.
Bueno, Víctor, dime una cosa, acabas de mencionar a tus hijos. Tu hijo ya tiene más de 4 años, ¿no?
Sí, el hijo mayor 4 años, la pequeña...
Bueno, entonces me imagino que el mayor ya pues se oriente y entiende lo que está pasando. ¿Cuáles son sus impresiones? Es de lamentar que no lo has traído acá al estudio, pero bueno.
Sí, Víctor, gracias por esta pregunta, porque realmente hemos podido vivir en ese sentido unos momentos muy interesantes. Yo voy a explicar en qué sentido. Entonces, pasaba la maquinaria de guerra, ¿no? La maquinaria de defensa por las calles de Moscú. ¿Y qué es lo interesante, qué es lo importante que hemos podido ver? Porque, por ejemplo, tanques o carros blindados pasando, y ahí esos carros o tanques están conducidos, ¿no?, por los militares. Ellos estaban saludando, la gente les estaba saludando, y ellos estaban saludando a la gente.
¿No?
Sí, de respuesta. Es muy importante porque es un momento cuando tú sientes que los militares no es un mundo aislado, que hay nosotros los civiles, hay militares, no, ahí hemos podido palpar y sentir esa unidad. Y mi pequeño también hijo, es interesante que le entusiasmó tanto esa respuesta por parte de los militares, y le empezó también a gritar ese famoso ruso ¡Hurra!, ahí saludando a los militares y ellos respondiendo. Entonces hoy realmente hemos podido sentir nuevamente que estamos juntos, ¿no? Los civiles, así diríamos, y nuestros militares estamos en la misma trinchera, yo así diría.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias por este relato tan emotivo. Ya no te puedo ni quiero detener más. Que vengas a tu familia para seguir festejando, y yo me quedo con nuestros quehaceres, si no te importa.
Sí, Víctor, muchas gracias. Además, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta, ¿no?, que los desfiles y los festejos del Día de la Victoria, como culminan, usted está muy bien al tanto. Fuegos artificiales, así que hay que estar en casa para seguirlos. Muy por la tarde, pero los niños no van a dormir, todo el mundo esperando esta parte, el plato fuerte, justamente.
Bueno, en eso quedamos. Gracias, Víctor.
Gracias, Víctor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los gobernantes occidentales y sus títeres que convirtieron a Ucrania en campo de batalla, militarizando al país pese a las protestas de Rusia y adoctrinándolo en contra de su gran vecino y estimulando los peores fantasmas del pasado como el nazifascismo, acabarán en el basural de la historia. Lo dijo a Sputnik el poeta, compositor, cantautor y docente argentino Alejandro Schwarzman, gran conocedor de la cultura e historia del gigante euroasiático, al denunciar que los países que parecían ser aliados de la Unión Soviética en la lucha contra el nazismo hoy son sus principales incentivadores, donde el objetivo es el mismo que el del Tercer Reich: poner a Rusia de rodillas. Para ello, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, parece ser que recurre a cualquier artificio, desde la mentira, el uso y el abuso de los medios de comunicación hegemónicos, hasta incluso azuzar viejas fantasmas, entre ellos el fantasma más temido y más horrible, que es el nazifascismo, algo que condujo al genocidio en Donbass y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, dos naciones que son una sola, subrayó. Para Schwarzman, la presente operación especial militar rusa está dirigida contra las mismas fuerzas que atacaron al país en 1941, donde 27 millones de soviéticos dieron sus vidas para derrotar a la Alemania nazi. Unos hechos muy presentes en la memoria del pueblo ruso, que celebra este 9 de mayo, el Día de la Victoria.
El verbo festejar en español tiene varias connotaciones. En Rusia también, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de ajustar un poquito los conceptos. Se festeja, pero también se conmemora y se recuerda el 9 de mayo de 1945, el día de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Entonces festejamos, sí, ese triunfo y también recordamos a las víctimas del nazismo. ¿Y qué recordamos en particular a aquellos que queremos sostener a pie firme, a pesar de tanta desinformación, la memoria histórica sobre todo, ¿no? Recordamos las más de 20 millones de almas que entregó la Unión Soviética para conseguir esa victoria. La defensa del pueblo soviético, del territorio soviético, de lo que eran en ese momento sus repúblicas occidentales, ¿no? Bielorrusia, Ucrania y el territorio de lo que es la actual Federación Rusa. Fue el pueblo soviético quien defendió, fue el gobierno soviético de ese momento el que defendió la posición, que era la posición de la humanidad contra la bestia nazi, y fue el pueblo soviético quien entregó la mayor cantidad de vidas para esa victoria. Mucha gente en Occidente no conoce justamente esa canción, ¿no? Que dice que es un festejo con lágrimas y sonrisas, ¿no? La canción de Levchenko.
Le agradezco muchísimo la respuesta. Sabe, Alejandro, y quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque en realidad estamos asistiendo ahora mismo a una situación en la que yo creo que prácticamente se criminaliza la celebración de esta fecha. Otra cosa que yo creo que esto viene desde lejos, desde hace bastantes años, se trataba de alguna manera estigmatizar la celebración de esta fecha, pero ahora llegamos a unos niveles sin precedentes. Entonces, yo quisiera que usted también comente este aspecto. Además, si usted podría un poquito comentarnos la situación en Latinoamérica. ¿Por qué también lo pregunto? Sí, porque algunas denuncias que nos llegan desde la Unión Europea son prácticamente indignantes, donde, por ejemplo, desde España, la gente recibía quienes tenían previsto participar en actividades como el Regimiento Inmortal. Entonces, la gente denunciaba que se les amenazaba con ataques físicos. Entonces, las autoridades, ante estas denuncias, silencio. Bien, pero entonces, ¿cómo ve usted la situación? Y en Latinoamérica, ¿qué es lo que se está viviendo?
Yo creo que, por suerte, en Latinoamérica no está tan contaminada la cultura, aunque sí en muchos aspectos lo está, hay que admitirlo, como lo está, por ejemplo, en Europa en este momento. Y claro que esto no es nuevo. Soy testigo y soy parte de los esfuerzos que ha hecho la Rusia actual por sostener, por reivindicar la memoria del Ejército Rojo, por reivindicar la memoria de los hombres y mujeres que dieron su vida en actos verdaderamente heroicos en la lucha contra el nazifascismo, y todos los esfuerzos que simultáneamente y proporcionalmente a la inversa ha hecho el imperialismo norteamericano para minimizarlos, para invisibilizar el papel fundamental de la Unión Soviética. Y es llamativo pensarlo en estos términos, porque en los términos, digamos, que se han dado a posteriori del derrumbe de la Unión Soviética, porque todos creíamos que la Guerra Fría terminaba ahí, y parece ser que no. Es decir, ahora vemos de qué manera, y de una manera muy clara vemos también, de qué manera las intenciones finales del imperialismo yanqui y sus aliados en Europa eran poner de rodillas a Rusia, con comunismo o sin comunismo. Es decir, el objetivo final era poner de rodillas a Rusia, ¿para qué? para poder expandir sus intereses, para poder seguir expandiendo sus intereses. Entonces han chocado contra un muro, pero antes de eso han hecho mucho daño. Antes de eso han hecho mucho daño, especialmente le han hecho mucho daño al pueblo ucraniano, estimulando los peores fantasmas de la historia, el nacionalismo, el odio étnico-racial, la rusofobia. Es decir, todo lo que ha sucedido en estos últimos 8 años en la frontera, en el Donbass, los crímenes, los atentados, todo esto que parece ser nunca existió para Occidente, porque ahora se intenta, por sobre todas las cosas, invisibilizar, tergiversar, ocultar esa historia. Entonces, hoy la victoria del pueblo soviético se resignifica en estos nuevos términos, ¿no? Es decir, parece ser que quienes parecían los aliados en la lucha contra el nazismo, hoy son sus principales incentivadores. Son aquellos que parece que no van a medrar en ningún acto que no sea debilitar los intereses de Rusia y de los países que no quieren saber nada con esta hegemonía, con este mundo unipolar que plantea Estados Unidos y la OTAN. Y para ello parece ser que recurren a cualquier artificio, desde la mentira, desde el uso y el abuso de los medios de comunicación hegemónicos, hasta incluso a usar viejos fantasmas. El fantasma más temido y más horrible del que podamos dar cuenta a los seres humanos, que es el nazismo, el nazifascismo. Es decir, no han tenido ningún reparo, ninguna vergüenza ni ningún temor en estimular esos horribles fantasmas. Y ahí están, ahí está todavía el presidente de Ucrania, es decir, también él, de un modo indecoroso, mandando su gente a la muerte inminente, es decir, y sin importarle nada. Yo creo que aquí además, y a futuro vamos a ver que se están dirimiendo otras cosas más. Es decir, como me dijo un amigo el otro día, aquí no hay que hablar de invasión Ucrania, aquí no hay que hablar de guerra de Rusia, de Ucrania, acá hay que hablar de una guerra de la OTAN contra la humanidad, donde en este caso los muertos los pone por un lado Rusia y por el otro Ucrania. Dos naciones que son una sola, que desde hace por lo menos 1000, 1100 años son una sola. Esto es también algo que debería saberse, o que muchos no lo saben, gente que opina o repite las noticias como loros, como papagayos. Entonces, pienso que nos están contemplando, como decía Napoleón, muchos años, miles de años de historia, y aquí se están dirimiendo cuestiones que son definitivas para el futuro de la humanidad.
Sí, Alejandro, muchísimas gracias, porque más que explícita su respuesta, y yo en realidad creo que no tendría más que preguntarle. Solamente yo lo que podría constatar, entre otras cosas, ¿no?, es que usted ha dicho, entre otras cosas, que durante años se trató de minimizar el papel, por ejemplo, de la Unión Soviética y de los pueblos de la antigua URSS justamente en la derrota de la Alemania nazi, pero ahora se ha llegado incluso a que a las celebraciones justamente del Día de la Victoria en todo el mundo, a Rusia no la invitaron, por ejemplo, no la invitaron a los actos que se realizaron, por ejemplo, en Francia, porque consideraron que la presencia de Rusia no es importante, que ese país resulta que no pintó nada, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Francia en ningún momento no hizo alguna resistencia, por ejemplo, la Alemania nazi, pero como si fuera poco, además a los colaboracionistas de los nazis ahora resultan que no fueron colaboracionistas, sino que lucharon contra la dictadura de la Unión Soviética. Es decir, que hemos llegado a este punto y usted lo ha constatado.
Increíble. Bueno, yo creo que la historia finalmente pone cada cosa en su lugar, y estos títeres, estos gobernantes actuales de Polonia, de Francia, y dije Polonia y pienso en los países que fueron liberados incluso por la Unión Soviética, que ni siquiera son capaces de reconocer el mérito, es decir, del pueblo ruso y de la Unión Soviética en general. Hablo de países como Hungría, Polonia, República Checa, de donde me entero que se ha retirado la estatua del mariscal Konev, por ejemplo, el libertador de Praga. Es realmente vergonzoso. La historia va a dar cuenta de estos personajes y los va a poner verdaderamente en su sitio, que es el basural de la historia.
Sí, sabe, Alejandro, en ese sentido lo que llama la atención, ¿no? Porque resulta que son héroes de batallas justamente contra monumentos, contra historia. Es decir, que aquí sí son victoriosos, ¿no? Aquí sí son, digamos, victoriosos, aquí sí demuestran su valentía, ¿no? Pero bien, no hemos visto la misma valentía, resulta que justamente en los campos de batalla, resulta que desgraciadamente.
Así es, tal cual. Es así. Son realmente patéticos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y antes de finalizar esta edición especial de Octavo Mandamiento dedicada al Día de la Victoria, vamos a visitar la final del concurso internacional de las canciones vinculadas con la Gran Guerra Patria del pueblo soviético, Camino a Yalta. Yalta es el balneario en Crimea que el año pasado acogió la final del concurso, que esta vez, por razones de seguridad, se celebró en Moscú. Pese a las presiones del llamado Occidente Colectivo a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, 251 cantantes de 50 países expresaron el deseo de participar en el concurso. De ellos, 15 fueron seleccionados por el jurado para la semifinal que acogió la capital rusa. Entre los semifinalistas había vocalistas de España, Argentina, Ecuador, Brasil, Israel, la India, Irán, Italia, China, Nigeria, Serbia, Siria, Turquía, Francia y Corea del Sur. La ecuatoriana Karen Sosa Limones fue proclamada ganadora del concurso con el tema Mi ciudad querida. En calidad de despedida, todos los finalistas, entre ellos la española Pamela Garrote Fernández, el brasileño Ricardo Oliveira y la ecuatoriana Karen Sosa, interpretaron junto a los miembros del jurado el muy querido tema La Noche Oscura.
Vicino la culla del bambino, piangi di nascosto. Nasci gözlerini, derinliğini nasıl seviyorum. Como en tu amor y ternura de los olhos beija.
عشق یعنی جدایی
Y así hemos llegado al final de esta edición especial de Octavo Mandamiento dedicada al Día de la Victoria sobre la Alemania Nazi, cuyo aniversario número 77 Rusia celebró este 9 de mayo. Gracias por la atención dispensada y hasta nuevos encuentros en Radio Sputnik desde Moscú.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.